A un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus et Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y en esta oportunidad hablaremos de cómo la legislación peruana viene protegiendo a los animales. Para ello, invitamos a la doctora Beatriz Franciscovic. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, Adelie, por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes.
Listo, doctora. Empecemos con la primera pregunta. ¿A qué tipo de animales protege la Ley 3047, que recordemos que es la Ley de Protección y Bienestar Animal?
La Ley 30.407 efectivamente protege a los animales vertebrados, domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Es decir, en principio protege y abarca a todos los vertebrados domésticos que se encuentran pues ahí también, a los animales de granja, acuáticos y también a los silvestres mantenidos en cautiverio.
¿Y existen algunas exclusiones?
Precisamente la ley en sus disposiciones complementarias finales exceptúa de su ámbito de aplicación a la pelea de toros, pelea de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente.
Muy interesante conocer que no todos están incluidos y que existen esas excepciones por motivos culturales. Y la segunda pregunta, ¿cómo considera esta ley a los animales? ¿En qué categoría jurídica los está ubicando actualmente?
Mira, interesante pregunta. Esta ley es del año 2016. El artículo 14 señala que esta clase de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio se les reconoce para aplicar la ley como animales en condición de seres sensibles. No determina una categoría específica, pero dice que por lo menos se reconoce en su condición de seres sensibles. Entonces, ¿qué podemos entender?
Por un lado, nuestro Código Civil sigue estableciendo a los animales como bienes muebles, es decir, objetos de derecho, por su calidad de semovientes, de desplazarse de un lugar a otro por sí mismos. Y con esta ley diríamos que si les señala que se les trate como seres sensibles, podríamos pensar que podrían ser considerados como objetos de protección especial.
Sin que el Código Civil se haya modificado ni se señale expresamente otra categoría u otra condición jurídica. Esto es por una interpretación extensiva, integradora de la ley que es posterior al Código Civil.
Entonces, doctora, el artículo 14 nos llevaría junto a una interpretación extensiva a considerar que son objetos con una protección especial. En esa línea, ¿qué tipo de actos estaría prohibiendo esta ley? Ya que habla de maltrato animal y actos de crueldad que podría ser muy fácilmente confundido por nosotros. Entonces, ¿existe alguna diferencia?
Sí, excelente tu pregunta. Mira, efectivamente, hay que entender que en esta ley de protección y bienestar animal señala supuestos de deberes y prohibiciones. Si se incumplen estos deberes o se incumplen lo que está prohibido, nos encontramos frente a actos de maltrato animal. Por ejemplo, cuando el propietario encargado o responsable de un animal de compañía, perro, gato o alguien al que se le tenga afecto especial, no le dé una alimentación suficiente y adecuada a sus necesidades biológicas, no le proteja del dolor, del sufrimiento, de las heridas y enfermedades. Y también cuando se les abandone en la vía pública, se los explote de manera indiscriminada con fines comerciales. Algo importante es, esta ley, si bien es cierto, abarca a los animales domésticos, que son todos aquellos que conviven con el ser humano y el ser humano obtiene de ellos un producto, la piel o la carne, son animales domésticos. Y hay que diferenciar de los animales de compañía. De los animales de compañía, el ser humano no va a obtener de ellos ninguna utilidad económica. Los animales de compañía nos generan afecto, cariño, tenemos con ellos empatía. Yo te estoy haciendo referencia ahorita de los deberes o prohibiciones respecto a los animales de compañía. Eso sería actos de maltrato cuando no se cumple con los deberes o las prohibiciones. Y a diferencia de actos de crueldad animal, que cuando se comete actos de crueldad animal tenemos que recurrir a la vía penal porque ya se constituye un delito. Para expresarme mejor, cuando se incumplen estos deberes o prohibiciones, estamos frente a maltrato animal y ahí tendríamos que recurrir a la vía administrativa. ¿Dónde tengo que recurrir? Según la ley, al ministerio competente o, en todo caso, a las municipalidades regionales o locales para que te aplique una sanción por infracción a la norma. Cuando se cometen actos de crueldad animal, tengo que irme a la vía penal y, en todo caso, presentar o formular mi denuncia penal.
Entonces, doctora, ahora que ya conocemos que no se trata de lo mismo el maltrato animal, los actos de crueldad animal, los animales domésticos y los animales de compañía, podemos saber cuáles son las sanciones que pueden aplicarse, ya que sabemos que no solo son administrativas, en algunos casos se ha visto que puede recurrirse incluso a medidas penales.
Si se incumple la ley
30.407, se pueden imponer multas no menor de una ni más de 50 UIT. Pueden decomisarse objetos o instrumentos o artefactos utilizados para cometer la infracción, o también la clausura parcial, temporal o definitiva del centro en que realice esa actividad. También puede suspenderse o cancelarse el permiso, la licencia de funcionamiento de una institución, de una entidad que cometa estos actos. Si vamos a la vía penal, por ejemplo, que ya constituye un delito en los actos de crueldad animal, pueden imponerse una pena privativa de libertad no mayor de 3 años, con 100 a 180 días multa, con inhabilitación de tenencia de animal. Y si el animal fallece o muriese como consecuencia de esos actos de crueldad, se puede imponer una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5, con 150 a 360 días multa y con la misma inhabilitación de tenencia de animal.
Listo, doctora. Entonces ahora ya tenemos el supuesto y la consecuencia de cada una de las acciones que usted nos ha mencionado. Pero en la realidad, a pesar de la existencia de esta ley, que podemos observar que está muy bien redactada en bastantes aspectos, se ha observado diariamente muchos casos por los medios de comunicación que no han sido sancionados realmente. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo suele aplicarse esta ley en la realidad? ¿Realmente está funcionando? Y de no hacerlo, ¿por qué?
Efectivamente, la ley está bien redactada, como tú dices, pero en algunos supuestos no se aplica a nuestra realidad, porque la ley, por ejemplo, señala que frente a actos de maltrato hay que recurrir al ministerio competente,
a las entidades de gobierno regionales o locales. Y cuando un ciudadano, o sea, persona, estas entidades, no sabemos a qué entidad se refiere. Uno va a la municipalidad y en unas municipalidades donde hay sobrepoblación canina o felina, no existe una entidad específica. Por eso es un poco ineficiente al respecto. Por otro lado, si se trata de un acto de crueldad animal, efectivamente la persona tendría que ir a la comisaría, presentar su denuncia o puede ir también al fiscal de turno para presentar su denuncia por actos de crueldad.
Claro, doctora. Entonces, nosotros si somos testigos de este tipo de actos de crueldad o conocemos a alguien que está cometiéndolos, podemos ir a estas autoridades, pero tal vez lo que la mayoría tiene la duda es qué tenemos que llevar, ¿no? ¿Qué pruebas serían las adecuadas para que puedan proceder con la denuncia?
Definitivamente tenemos que identificar al agresor, por lo menos indicar el nombre completo del supuesto agresor, su dirección para que pueda ser notificado. Y también lo que es muy importante son las pruebas o testigos, que si el animal ha sufrido un accidente o ha muerto, llevar el informe del perito médico, del veterinario, para certificar por qué ha sido la causa de la muerte. Y también es importante que haya habido testigos. Sin esos, igual que cualquier delito, no va a proceder la denuncia.
Entonces tenemos que identificar adecuadamente al agresor, los testigos y las pruebas, ¿no? Que también se ha visto en bastante casos que son grabaciones, fotos, que ayudan para que la denuncia proceda.
Sí, identificar al presunto, porque, por ejemplo, a veces las redes, cuando señalan un caso de acto de crueldad, se pasan los videos, y si no se identifica a la persona, ¿cómo se va a poder formular la denuncia? Sin identificación.
Claro, doctor. Entonces eso nos responde muchísimas interrogantes que, la verdad, que yo tenía bastante, ya que he visto que casos como estos han ocurrido muy cercano a mí. Muchas veces no sabía cómo denunciar, a dónde acudir. Realmente, con esta entrevista, me he respondido un montón de preguntas.
Para terminar, te puedo decir que también no se utiliza mucho, pero también una persona que considera que hayan dañado al animal puede ir a la vía civil a solicitar una indemnización por acto de crueldad. No se utiliza mucho, pero la ley contempla que, al margen de la responsabilidad administrativa y penal, existe la responsabilidad civil.
Perfecto, con eso ya bastantes de nuestros oyentes ya saben qué hacer si ven algún caso. Muchas gracias, doctora, por su participación. De verdad ha sido muy fructífera para absolutamente todos nuestros oyentes. Estamos seguras de que estaremos más preparados si alguna vez vemos algún caso de este tipo. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro episodio más de Pausa Legal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal y suscribirse en nuestro canal. Y si desean más contenido jurídico, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como @YouSaidVeritas. Hasta pronto.